¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, episodio 25. Ya saben, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en Internet y todo lo que está relacionado con delitos informáticos. El día de hoy vamos a estar platicando acerca de qué pasa cuando tienes que hacer cómputo forense sobre aquellos dispositivos que no son una computadora. Y principalmente nos vamos a abocar a unos de ellos un poco más adelante, que serían las máquinas virtuales. Bienvenidos a esto que es Crimen Digital.
Todos los días, millones de seres humanos nos conectamos a un sistema de información.
Vivimos una realidad virtual donde convivimos, crecemos y maduramos. Enviamos y recibimos datos a través de una red donde nadie se conoce. Solo vemos imágenes y reflejos, no juzgamos, solo intercambiamos. Es mejor estar informado. No hay pretextos. Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.
Pues iniciamos este segundo episodio del año 2011. Como saben, y para los que no habían escuchado el primero de este año, Mario ya nos está acompañando, está haciendo algunas otras cosas, le mandamos muchos saludos desde aquí. Sin embargo, pues aquí se encuentra Andrés Velázquez para estar platicando con ustedes acerca de todo este tema de delitos informáticos. Ya tendremos la oportunidad de platicarles hacia dónde vamos a llegar este podcast. No sin antes, bueno, quiero agradecer principalmente a Julio Ask, que fue una de las personas que nos hizo llegar vía Twitter una pregunta donde dice: espero puedan hablar de forense en equipos Cisco, herramientas, respuesta a ataques y demás. Vamos a tocar un poco de ese tema en este episodio. Y también, bueno, a todos aquellos que nos están contactando, ya sea por correo electrónico, como es el caso de Alejandro López desde Bogotá, que nos hace una pregunta. Y también por acá en mi Twitter, bueno, en el Twitter de Crimen Digital, que como ustedes saben es @CrimenDigital. Tenemos a Jacob, tenemos a Fernando Serapio, tenemos a César Cavazos, ¿quién más tenemos por aquí? Almost Dead, que de hecho muy interesante porque aquí dice: hasta que encontré algo más interesante y constructivo para mi iPod, keep working. Muchas gracias, vamos a seguir con este podcast. Y bueno, tantas personas que nos están escuchando y que están mandando sus comentarios, ya saben, aquí dentro de este podcast pueden hacernos llegar sus comunicaciones vía contacto@crimendigital.com, o si no, ya saben, mi Twitter es @cibercrimen, el del podcast es @crimendigital, y vamos a poder estar respondiendo todas sus preguntas. Entonces, bueno, iniciemos un poquito con el tema de, antes de entrar a lo nuevo, ¿por qué decidí estar platicando acerca de esto? Hemos platicado acerca de Macs, hemos platicado acerca de iPods, de todo lo que son los iPhones, cómo se hace el cómputo forense a celulares, cómo se hace el cómputo forense a estos dispositivos que conocemos, que tienen un sistema operativo relativamente fácil para muchas personas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos máquinas virtuales o cuando tenemos aquellos equipos que no son tan comunes? Como bien preguntaban, y lo comentaba hace un minuto, ¿qué pasa cuando tenemos, por ejemplo, un ruteador de Cisco? Cuando tenemos un ruteador de Cisco, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Cuáles son las implicaciones y demás? Adicionalmente, bueno, vamos a estar platicando de máquinas virtuales y pues yo creo que mejor nos vamos a el siguiente bloque de lo nuevo y empezamos a comentar al 100% este tema.
Lo nuevo.
Pues ahora vamos a hablar acerca de estos temas de cómputo forense en estos dispositivos que no son comunes, ¿no? Y muchas veces pensaríamos que estos equipos, por ser diferentes o tener un sistema operativo propietario, tendría que hacerse un cómputo forense exclusivo o de una forma específica para ellos, ¿no? Y voy a empezar con a lo mejor uno de los que serían los dispositivos más fáciles de entender desde una perspectiva de redes, que sería el tema de un ruteador. En un ruteador, lo primero que tenemos que hacer es pensar qué es lo que me podría llegar a servir de la información contenida en él para poder llegar a hacer una investigación y poder sacar pruebas o datos que me puedan llegar a permitir rastrear qué está sucediendo. En este caso, un ruteador podría llegar a permitirnos hacer una investigación cuando el ataque viene de fuera, por ejemplo, el saber si pasó por ese ruteador, o que ese sería, en el caso más común, es cuando está utilizando como medio, ¿no? Ya sea que yo me estoy conectando al ruteador, estoy pasando por el ruteador, que es, digamos, que los casos más difíciles y los casos que menos podremos llegar a sacar información. ¿Por qué? Porque las tablas de ARP o las tablas de ruteo muchas veces no te permiten llegar a sacar gran cantidad de información al respecto. Sin embargo, ¿cuándo tendríamos que hacer un cómputo forense de un ruteador? Cuando el dispositivo que se ve dañado, que se ve alterado, es precisamente el medio que vamos a analizar, que en este caso el ruteador. ¿Qué se podría llegar a hacer un ruteador? Pues podría llegarse a hacer un ARP poisoning, que en este caso permitiría llegar a rutear los paquetes de una manera maliciosa. Podríamos llegar a hacer un ataque directamente a las tablas de ruteo, o incluso, bueno, reconfigurar el ruteador, ¿no? Entonces, en esos casos en particular, lo que se tiene muchas veces es una bitácora que está contenida dentro del dispositivo y que es necesario poder llegar a extraerla y analizarla punto a punto. Cuando me refiero a punto, estamos hablando de que va a tener una entrada por cada una de las cosas que estén sucediendo dentro del dispositivo. Entonces, si yo me estoy conectando como administrador, pues dentro de la bitácora aparece una línea donde dice conectado como administrador. En la siguiente línea aparecería que si estoy a lo mejor cambiando la configuración, o estoy dando permisos, o estoy haciendo un cambio, dependiendo de también las atribuciones que tenga el dispositivo y la cuenta que está realizando los movimientos, ¿no? Es por ello que he platicado en otras ocasiones lo importante que es tener un servidor de tiempo central dentro de una organización, un servidor de tiempo central dentro de una organización o dentro de una institución o una red, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos diferentes dispositivos los cuales están vinculados a un solo incidente, es necesario estar sumando, restando, modificando la información en cuestión a fechas y horas. Es decir, imaginen que en este momento está sucediendo un ataque, pero el ruteador tiene una hora que no corresponde a la hora real. Es más, a lo mejor está desfasado 3 o 4 horas porque nadie le configuró correctamente el uso horario de donde está colocado. Y después tenemos a lo mejor un detector de intrusos que trae otra zona horaria, que trae otra hora, y por alguna razón está desfasado 1 minuto y medio o 2 minutos. Y después tenemos el equipo que fue vulnerado, un servidor o un equipo de cómputo, que a lo mejor no solo tiene modificado a lo mejor la fecha y hora del BIOS, sino que también tiene un uso horario completamente diferente, y lo cual hace que entonces, cuando estamos hablando de poder llegar a vincular un incidente desde su primer punto de acceso hasta el último punto de acceso, pues vamos a tener muchos problemas, porque vamos a tener que colocarlo dentro de una hoja de cálculo o dentro de alguna herramienta que me permita llegar a decirle, sabes que todo lo que viene de esta fuente, súmale o réstale horas, toda la que viene de esta fuera, súmale o réstale horas, y se convierte en un calvario cuando uno está queriendo llegar a realizar la correlación de todas estas bitácoras. Entonces, es muy importante que tengamos este servidor de tiempo dentro de una organización, dentro de una red, que nos permita llegar a tener que todas las computadoras, todos los equipos y toda la infraestructura tecnológica de la organización pueda llegar a estar vinculada a una sola hora. Bueno, entonces, si lo pensamos desde un punto de vista del cómputo forense, donde hemos explicado los 4 pasos, que es la identificación, la preservación, el análisis y la presentación, tendríamos que, en el caso de un ruteador, saber perfectamente cómo llegar a hacer la adquisición. En este caso, muchas veces esos dispositivos sí tienen un disco duro, pero hay veces de que no es posible llegar a extraer la información porque está en uso. Entonces tendremos que conectarnos vía hiperterminal o vía no sé, un FTP, dependiendo del dispositivo, para sacar la información contenida en él y poder llegar a, de alguna manera, asegurarnos que no ha sido modificada para poder llegar después a realizar una investigación sobre él. Después, en este caso, el análisis realmente es la interpretación de cada una de las líneas que están dentro de esta bitácora y finalmente pues, la presentación, ¿no? ¿Cómo fue y en este caso cómo lo vinculamos con las demás cosas que tenemos alrededor? Imaginen entonces que, como lo hemos platicado en otros episodios de Crimen Digital, tenemos que cualquier dispositivo que tenga una memoria puede llegar a ser analizada. En este caso tendríamos un roteador, una computadora, una cámara digital. Y aquí, en estos dispositivos raros, también entraría, por ejemplo, una impresora. Una impresora también puede llegar a ser analizada. Sin embargo, como bien dispositivo y entre comillas raro, tenemos el que podríamos llegar a recuperar lo último que se mandó a imprimir vía red normalmente, o también cuando es local, va a depender aquí de ciertos factores. Y si está conectada vía red, muchas veces tenemos la IP desde donde mandaron imprimir o la MAC address. Sin embargo, esa información no está contenida directamente en una aplicación que nosotros podamos llegar a correr y que me extraiga esa información del dispositivo. Lo que tenemos que hacer en esos casos es poder llegar a obtener el buffer, esta memoria EEPROM que está conectada al dispositivo, para poder llegar a extraer primero los datos. Los datos normalmente se extraen en modo hexadecimal, una serie de cadenas, y después interpretar esa información para poder llegar a determinar qué fue lo que se mandó a imprimir en ese equipo. Obviamente aquí se pueden imaginar que son de las cosas más difíciles que requiere tiempo y especialidad para poder llegar a interpretar los datos que están contenidos en él y poder llegar a extraerlo, de tal manera que no es algo que se haga comúnmente dentro del cómputo forense. Es entonces así que me gustaría entonces platicar del tema de otros dispositivos, y en este caso pues es un sistema operativo, que serían las máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales lo que te permiten llegar a hacer es correr un sistema de archivos, un sistema operativo, una máquina completa en una máquina. Entonces, si ustedes han visto por ahí, estamos hablando de todo el tema este de VMware, Parallel, incluso bueno, las Virtual Machines que ya traen el Windows 7, que me permiten llegar a correr otro sistema operativo arriba del sistema operativo que estoy yo ejecutando. Y en ese caso, lo que podemos llegar a hacer es analizar como si fuera un ente independiente, un dispositivo independiente o una computadora independiente. Cuando hablamos de estos temas en particular, tenemos que pensar en el hecho de, bueno, ¿cómo lo mantengo? ¿Cómo puedo llegar a mantener la integridad de esa computadora? Y es entonces donde viene la parte interesante de cómo identifico y cómo preservo cuando tengo una máquina virtual. Lo primero es poder llegar a identificar que hay una máquina virtual. Y eso, de cierta manera, es sencillo si estamos buscando donde normalmente se guardan las máquinas virtuales, o la otra es por medio de la extensión que puede llegar a tener la máquina virtual, que puede ser un VHD o puede ser un BMDK, dependiendo de la aplicación que está haciendo uso de cada uno de ellos. Y entonces, cuando nosotros identificamos que existe dentro de una computadora, pues no necesariamente tendríamos que hacer únicamente una imagen forense de esa máquina virtual, sino que tendríamos que hacer una imagen forense, de la máquina completa, la física, que adentro viene el archivo donde viene la máquina virtual, para después poder llegar a extraer la máquina virtual y convertirla a una imagen que pueda llegar a ser independiente de la máquina física. Déjenme ponerlo de una manera más fácil de entender. Ustedes tienen una computadora y dentro de su computadora deciden crear una máquina virtual porque a lo mejor en su máquina tienen Windows 7 y necesitan hacer algunas pruebas con un Windows XP. Entonces deciden, ya sea, porque hay incluso algunos softwares de máquinas virtuales que son gratuitos, consiguen una de esas aplicaciones, consiguen los medios originales, es decir, los CDs originales de Windows XP, lo colocan de tal manera que hacen una instalación en un archivo que probablemente estamos hablando que sean 40 gigas, donde van a tener ustedes su sistema operativo completito y que les va a permitir llegar a trabajar en lo que quieren llegar a hacer dentro de la máquina XP. Entonces, conectamos ese dispositivo y ustedes tienen en su pantalla tanto la máquina física como la máquina virtual. Y ustedes se ponen a, quizá es un hacker, un cracker, que lo que hace es de que entonces tiene sus herramientas y tiene todo en la máquina virtual. Por lo tanto, si un investigador empieza a analizar la máquina física, en la máquina física no encontraría absolutamente nada. Y muchas veces tenemos que identificar que existe una máquina virtual porque tenemos que darle un trato o tenemos que tratarla de una manera como si fuera una máquina normal. En este caso, tendremos que sacar el archivo de la máquina virtual, convertirle una imagen y subirlo a nuestra herramienta de análisis que nos permite llegar a ver, como si estuviéramos viendo una máquina física, toda la información, registro de Windows, archivos borrados, todo completamente como si fuera una máquina física. Entonces, hay muchas herramientas que permiten llegar a, como ya lo dije, a crear esta máquina virtual. ¿Cómo lo haríamos para crear una máquina virtual, o más bien el archivo de una máquina virtual o una imagen? Una de las formas más sencillas es utilizando el FTK Imager. El FTK Imager, como ustedes saben, es gratuito. Lo pueden bajar de www.accessdata.com. Y el FTK Imager me permite llegar a tomar ese BMDK y convertirlo a una serie de archivos tipo de imagen forense, que en este caso puede ser RAW, que sería el caso de DD, o formato SMART o formato Encase, que me permitirían llegar entonces a mantenerlas de una forma en que no pierdan su integridad, en que tengan todos sus atributos y poder llegar entonces a iniciar una investigación sobre esa máquina virtual. Entonces, haciendo un poco el resumen de este tema que quería llegar a traerles el día de hoy, es precisamente que no todos los dispositivos, como ya lo sabemos, se requiere llegar a analizar de la misma manera. Cada uno tiene sus peculiaridades y es muy importante saber cómo se comporta cada uno para poder sacarle el mejor provecho cuando estamos haciendo una investigación, y por el otro lado, el poder llegar a evitar que se pueda llegar a dañar algo que está contenido en ellos. En el dado caso de una impresora, pues es recomendable que si se va a hacer un cómputo forense de una impresora, pues que no se utilice la misma impresora para imprimir documentos cuando uno está llegando a la escena del crimen. Cosa que ha sucedido y que me ha tocado escuchar más de una vez, que se ocupa el mismo dispositivo cuando está haciéndose una investigación. Acuérdense que lo más importante es mantener la integridad del mismo, de tal manera que no haya ninguna modificación sobre los datos que están contenidos en él. Entonces, en este respecto, no me queda más que decirles entonces que cada dispositivo tiene su forma. Incluso podríamos llegar a hablar de cómputo forense de web servers. Y un web server, hablando del lado de la aplicación, no es lo mismo cuando haces un análisis de un FTP server que un web server. ¿Qué son los datos que te arroja? ¿Cómo te los arroja? Y bueno, claro, lo hemos platicado en otras ocasiones, no es lo mismo hacer un cómputo forense de una máquina Windows XP o una Windows 2000 o una Windows NT o una Windows 7. Y bueno, menos yéndonos hasta hacia el tema de Mac y otros dispositivos que hemos platicado ya brevemente en otras ocasiones. Entonces, para cerrar, simplemente recordarles, es difícil, sí, más no imposible, el poder llegar a sentarse y determinar antes de hacer algo cuál es la mejor forma de poder llegar a obtener la prueba sin ninguna modificación. Pues esto fue el tema, nos vamos a lo que sigue.
Música.
Y en la música hoy les traemos un grupo brasileño llamado Skank. Es un grupo de rock y más o menos rock y reggae que inició en 1991 en Belo Horizonte, Minas Gerais. Y además de ser muy conocidos allá en Brasil, tienen esta canción en particular que habla de fútbol y que, bueno, en México se ocupó para algunos comerciales y para algunas entradas de temas deportivos. pero los dejo con esto que es una partida de fútbol con Skank.
Pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar.
O mundo é na loucura, a mafé é o terror.
A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde. Me lembro para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida.
El día de hoy les traemos una herramienta que a mí me ha funcionado bastante bien aquí en el tema de recomendación. Va a ser LiveView. Y esta herramienta como tal me permite llegar a partir de una imagen forense en crudo, o como le decimos en RAW, todo lo que es el tema de DD, ya sea una imagen o un disco físico, podemos llegar a bootearlo de tal manera que vemos como si nosotros fuéramos el usuario, sin generar algún daño sobre la imagen, ¿no? Entonces imaginen que tenemos un caso en particular donde cierta, a lo mejor un malware está ejecutándose dentro de la máquina, y lo que queremos ver es cómo interactúa ese malware hacia afuera de la máquina, y entonces lo que tendríamos que hacer es iniciar la máquina o levantarla De tal manera que pueda funcionar e incluso que nos permita llegar a ver cómo interactúa con el usuario. En ese caso en particular, este Live View me permite llegar a agregar esa imagen forense, como les decía, en formato DD, y poder llegar a iniciarlo para poder llegar a ver cómo se veía y cómo interactuaba con el usuario. En este caso, si es un caso de malware, pues tendríamos que meter ahí un sniffer o algo que me permitiera llegar a controlar lo que está saliendo y lo que está entrando para que haya mejor respuesta. El Live View es completamente gratis. Lo pueden llegar a bajar de liveview.searchforge.net. De todas maneras, recuerden que la liga la vamos a poner dentro del post de este episodio. Y bueno, este Live View permite llegar a iniciar principalmente todo lo que es Windows 2008, Vista, 2003, XP, 2000, NT, ME y 98. Y en Linux tiene soporte limitado, pero bueno, esta herramienta fue creada, fue desarrollada por el CERT en Estados Unidos. Entonces, muy interesante lo que están haciendo con esta herramienta. Les recomiendo que se den una vuelta. Lo que podrían hacer es quizá hacer una imagen forense de su máquina y después, utilizando Live View, poder llegar a bootearla de manera como una máquina virtual y ver cómo interactúa cuando ustedes la levantan, ¿no? Entonces, bueno, esta es nuestra recomendación del día de hoy. Y pues no nos queda más que despedirnos en este episodio, que aquí el buen Abel no sabía qué número era. Ya ahorita, ya después de revisar toda nuestra bitácora, y revisamos y efectivamente es el episodio número 25. Y no sin antes agradecerles por todos sus mensajes. Mándenos sus mensajes, mándenos qué temas quieren llegar a tocar en este podcast. Pronto tendremos más información de cómo vamos a estar haciendo unas dinámicas ahí interesantes. Y recuerden que mi Twitter es @cibercrimen. En el caso del podcast es @crimendigital. También pueden enviarnos correos electrónicos a contacto@crimendigital.com. Y bueno, agradecerles como siempre. Mi nombre es Andrés Velázquez y esto fue Crimen Digital.
Crimen Digital, el podcast con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen. Conducido por Andrés Velázquez y Mario Jubera.